que la Biblia declara. Lámpara es a mis pies, y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial presenta Palabras de Vida Eterna, con mensajes que edificarán y llenarán tu espíritu. Con ustedes, el mensaje de hoy. Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
Aleluya. Tome la Biblia en sus manos en el Evangelio según San Mateo, gloria a Dios, capítulo 26. Vamos a compartir hoy sobre la importancia de celebrar la cena del Señor. La importancia de celebrar y recordar la cena del Señor. Hay muchas personas nuevas en la fe que no saben o todavía están aprendiendo por qué se debe celebrar la Santa Cena en la iglesia, cuál es su importancia. Y usted va a aprender cosas preciosas el día de hoy para que pueda ministrarle su vida. Mateo capítulo 26, vamos a leer el verso 17 hasta el verso 29, saludando una vez más a toda nuestra audiencia de Betel Radio, Betel Televisión, aquí en Cochabamba, saludándolos con la paz del Señor. Estamos transmitiendo desde Lexine Avaroa, calle 25 de Mayo, entre Jordán y Calama. Hay un segundo turno, querido amigo, hermano, puedes venir a las 10:30 a.m. Leemos Mateo capítulo 26, verso 17. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, lo dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo, en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Palabra fiel y digna del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos has congregado, Señor, para consagrarnos, para hablarnos, para restaurarnos, para fortalecer a tu iglesia, a tu pueblo y a todo aquel que quiera escuchar esta palabra, esta enseñanza. Yo te pido que sea verdadero alimento espiritual para todos los que oyen, ven también a través de los medios, porque es enviada bajo el poder de tu Espíritu Santo y volverá a ti con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, dando gloria al Señor. Muy atentos ahora a esta enseñanza, hermanos, advirtiéndoles e indicándoles que todo lo que se hace en la iglesia, en la congregación, en una congregación de sana doctrina, en una congregación donde se enseña la palabra de Dios, está fundamentado en la Biblia. No hacemos cosas que estén fuera de la palabra. Tienen que estar fundamentadas en la Biblia. Si bien hay algunas otras cosas que son extra bíblicas, las que no se deben practicar nunca son las antibíblicas. ¿Por qué hay cosas extra bíblicas? Alguien preguntaba y decía: pastor, ¿y dónde dice en la Biblia que debe haber escuela dominical? Bueno, no está, pero también la Biblia dice que a los niños hay que instruirles la palabra del Señor. Entonces se hacen las escuelas de niños dominicales, gloria al nombre de Jesús. Entonces hay cosas que son bíblicas, las mejores. Hay cosas que son extra bíblicas, que se las puede hacer, pero que tienen, que no afrentan la palabra de Dios. Y hay cosas que son antibíblicas. Es así, la iglesia del Señor no las practica. Alabado el nombre del Señor. Ahora bien, la cena del Señor, conforme hemos leído aquí en Mateo, lo que hoy vamos a hacer aquí también, gloria a Dios, hermanos, ha sido instituido por el Señor Jesucristo. Él lo instituyó justamente antes de ser sacrificado. Él instituyó la cena del Señor. Pero esto tiene una trascendencia. No es que Él se inventó. Esto ya viene de atrás, amado hermano. Esto viene desde el Antiguo Testamento para recordar algo crucial, algo fundamental, que yo quiero que usted esté atento para que cuando llegue el momento usted sepa la significancia que tiene, la reverencia, la trascendencia que tiene participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Le dejo como tarea a toda la iglesia que en su casa lean el Evangelio de Juan, capítulo 6, y usted ahí va a encontrar todo un mensaje sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, que el Señor les enseñó a toda la gente y a sus discípulos, y se escandalizaron, hermano, no entendieron. Hay a veces cosas que Dios hace, Dios habla, que a veces no entendemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda a entender. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Entonces, ¿por qué practicamos la cena del Señor? Yo te voy a empezar diciéndoles, hermano, que el pueblo de Dios, Israel, el pueblo del Señor, el pueblo judío, tenía 7 fiestas anuales, hermano, como hasta ahora, ¿no? Nosotros vivimos de fiesta en fiesta, amado hermano. Nos gustan las fiestas. ¿A cuántos les gustan las fiestas, hermano? Pero no como el mundo las practica. Nosotros tenemos fiestas espirituales. Mire la cantidad de actividades que tenemos, todas son motivo de gozo, de alegría, porque va a estar la presencia de Dios, va a haber palabra, va a haber alabanza con las damas, con los jóvenes, hermano, con todas las actividades, con las campañas. Nos gozamos, amado hermano, porque hay presencia de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, hermano querido, el pueblo judío tenía por lo menos 7 fiestas que tenía que celebrar durante el año, y cada una era motivo de gozo, motivo de regocijo. Gloria al nombre de Jesús. Una de sus fiestas, justamente 2 de sus fiestas, se nombran en el versículo 17 que acabamos de leer en Mateo capítulo 26. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Alabado el nombre de Jesús. Es decir, en el momento en el que estaba empezando la fiesta de los panes sin levadura, a continuación venía la fiesta de la Pascua. Las 7 fiestas que tenían son estas, amado hermano: la fiesta de las semanas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la expiación, la fiesta de las trompetas, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de la Pascua. Qué lindo, gloria a Dios. Ahí el Señor los bendecía, el Señor se manifestaba. Por eso, hermano, ahora en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, cuando nosotros nos reunimos, cuando somos invitados a una campaña, a una confraternidad, a una convención, a una convocatoria, a una reunión de damas, de varones, campamento de jóvenes, lo que fuera, nos gozamos porque decimos: el Señor nos va a hablar, el Señor nos va a ministrar, el Señor me va a bendecir, me voy a mi fiesta espiritual. Dale un aplauso al Señor por eso, amado hermano. Gloria al nombre de Jesús, a su nombre gloria. Por eso, cuando dejas el mundo, no tienes nada que extrañar, excepto el pecado, hermano, que has dejado atrás, porque las fiestas en el Señor son maravillosas. Hoy estamos de fiesta en este lugar, gloria al nombre de Jesús. Estamos con gozo, con alegría. Rápidamente, para que usted conozca un pequeño resumen, le voy a hacer, hermano, de la significancia de lo que son estas fiestas. ya tendremos tiempo para hacer un estudio, creo que lo hemos dado alguna vez, de las fiestas solemnes de Jehová. Por ejemplo, hermano, la fiesta de las semanas representa ahora para nosotros, para el Nuevo Testamento, para la iglesia del Señor, porque una cosa es el pueblo de Dios, que es Israel, sigue siendo Israel con todo y sus problemas y sus pecados. Israel sigue siendo la nación de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Israel sigue siendo, él ajustará cuentas con los israelitas en su tiempo, pero sigue siendo la nación de Dios. Hermano, estas fiestas tenían su significancia para ellos, pero ahora el Señor tiene su iglesia establecida por el Señor, fundada con la sangre de Cristo, alabado el nombre de Jesús, que ahora somos nosotros, todos los que son creyentes, los que confiesan a Jesús como su Salvador, los que leen la Biblia, los que viven en santidad, los que adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, somos la iglesia del Señor. ¿Cuántos decimos amén, hermano? A su nombre, gloria. Cristo vive. La iglesia del Señor, hermano, no es una denominación. El Señor ha permitido las denominaciones, porque Él lo ha permitido, gloria a Dios, pero en realidad Él tiene una sola iglesia. Saca de lado todas las denominaciones y dice la Biblia: yo conozco a los que son míos, a los que de verdad me aman. Pueden estar en X o Z denominación, Dios los conoce y Dios sabe, gloria al nombre de Jesús. Lo que sí les puedo decir, que esta congregación donde usted asiste es una parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de la iglesia. No somos ni los únicos, ni los mejores, ni los exclusivos, pero estamos seguros por revelación del Espíritu Santo que esta denominación es parte de la iglesia del Señor. Aleluya. Entonces, las fiestas judías tienen una trascendencia ahora para nosotros. Esta fiesta de las semanas representa, hermano, espiritualmente, el descanso que tenemos que tener en el Señor por la provisión de Dios. Ya en el estudio correcto, profundo de esta, hermano, de esta fiesta, se puede ver que los judíos celebraban la cosecha, celebraban la bendición de Dios porque sus tierras producían. Aleluya. Para nosotros, el día que conocemos a Cristo, el día que venimos a su presencia, hermano, dejamos de preocuparnos por la provisión material, porque sabemos que tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Hay un texto tremendo en la Biblia, hermano, que merece estudio, que dice: raíz de todos los males. Mire, qué tremendo es ese texto. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y si usted se pone a analizar por qué el mundo está como está, es por causa del dinero, del poder, de la posesión, del ser humano querer tener más cosas en esta tierra, más territorio, más dinero, más fama, más posesión. ¿Para qué? Para luego morirse. Para eso. Porque nada hemos traído a este mundo y nada vamos a llevar tampoco. Así que si alguno recibe esta mala noticia, lo siento. Tu terrenito, tu casita, tu fierro con gomas que está allá afuera, no vas a llevar nada, hermano, amigo. Nada, todo se va a quedar. Es más, tus herederos hasta lo van a despilfarrar. Algunos, ¿no? Los buenos no. No vas a aprovechar nada. El Señor dijo: ¿de qué le aprovechará al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? Esos poderosos que ahorita llamados poderosos, que manejan sus misiles y demás, hermano, van a morir, no van a llevar ni siquiera un tornillo de esos misiles. Y si no tienen a Cristo, irán a la perdición eterna. Por eso, esto representa, hermano, que cuando uno viene a Cristo, uno dice: ahora lo material está en segundo lugar. Ahora Cristo está primero. Mi eternidad, mi salvación. Yo quiero irme con Cristo. Estoy descansando en el Señor. Amén, amado hermano. Ahí lo dejo porque no me va a alcanzar el tiempo. La fiesta de los tabernáculos también tiene, otra fiesta de los judíos, tiene una significancia para nosotros, para la iglesia. La fiesta de los tabernáculos representa la protección de Dios, ya no la provisión, sino la protección de Dios en nuestro peregrinaje por este mundo. Porque somos peregrinos, estamos de paso. Cuidado que usted quiera quedarse en esta tierra. No, hermano, no queremos quedarnos en esta tierra. Queremos irnos con el Señor. Mientras tanto, ¿quién nos cuida? ¿Quién nos protege? 20 guardaespaldas, 10 compañías de seguro. No, hermano, estamos bajo la protección de la mano poderosa de Jehová. Aleluya. Amén, amados hermanos. La fiesta de los tabernáculos representa eso. El Señor te dice: yo te cuido, yo te protejo. Por eso Pablo decía: si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aleluya. Y más locos todavía, los cristianos decimos: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando entiendes la fiesta de los tabernáculos, hermano, que estás bajo la protección de Dios, no te interesa morir, porque estás en Cristo. Es más, mejor todavía. Dices: me voy con Cristo, mejor, me he librado de todas estas cosas del mundo, me he ido con el Señor a descansar, estoy en la presencia del Señor. Alabado el nombre de Cristo, amén. Y también esta fiesta de los tabernáculos representa que el Señor, como es nuestro protector, es nuestro proveedor, Él habita en medio de su pueblo. Aleluya. Él dice: yo estoy con ustedes. Todos los martes, los jueves y los domingos hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? No, no dice eso. Ya comenzó el culto. Ya comenzamos, hermano. Ya estamos predicando. Dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria. Por eso dice el Señor, por la significancia de esta fiesta de los tabernáculos: yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo. Aleluya. Cuando usted le adora, cuando usted le alaba en espíritu y en verdad, la presencia de Dios desciende, amado hermano. Eso y mucho más representa la fiesta de los tabernáculos, esa presencia real. Por eso usted viene a la iglesia. Por eso el creyente verdadero ama la casa de Dios, amado hermano. Sí, está bien el internet, el Zoom y todas las tecnologías que hoy en día hay, pero nada compara con venir a la casa del Señor. En pocos instantes usted va a estar recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso no se lo puede hacer por internet, eso no se lo puede hacer virtual, ¿verdad? Una copita virtual ahí, una figurita. No, no, hermano, usted tiene que sentirlo. Tiene que sentir la presencia del Dios Todopoderoso. Alabado el nombre de Jesús. Bueno, sigo avanzando rapidito. Estoy haciendo un resumen nada más para llegar a la fiesta de la Pascua. La fiesta de la expiación, hermano, había otra fiesta que se llamaba la fiesta de la expiación. Esta fiesta representa la llave de la salvación. Representa el arrepentimiento genuino y verdadero, y que hay que vivir, hermano, bajo ese perdón y ese arrepentimiento genuino y verdadero delante del Señor para ser salvo. El que quiere ser salvo, el que quiere tener a Cristo, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse de verdad de todos sus pecados, de todas sus maldades, amado hermano. Venir a Cristo e implorar por la sangre de Cristo, que tiene poder para limpiar y lavar todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Sin arrepentimiento y sin sangre de Cristo, sin expiación, no hay salvación, hermano. Por eso hoy en día hay evangelios extraños, iglesias extrañas que niegan la sangre de Cristo. Nunca usted vaya ni asista a una iglesia donde no se predica de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo sana, la sangre de Cristo salva, amado hermano. El diablo tiembla cuando escucha sobre la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Su nombre, gloria. Y usted cada vez que falla, cada vez que peca, porque hermano, pecamos, fallamos, nos debilitamos, usted invoque la sangre de Cristo y arrepiéntase con hermano, con profundidad, con dolor de corazón, no un remordimiento momentáneo, sino un arrepentimiento genuino. El Señor dijo: haced frutos dignos de arrepentimiento. Porque un corazón contrito y humillado, verdadero, genuino, el Señor no lo desprecia jamás. El Señor es un Dios de oportunidades, hermano. Por eso en Cristo Jesús no hay condenación. Si uno se arrepiente de verdad, Dios lo perdona y le da una nueva oportunidad. Alabado el nombre de Jesús. Eso y mucho más representa la fiesta de la expiación. Y es constante, hermano. Nos ensuciamos todos los días. A veces vemos cosas que no queremos ver, escuchamos cosas, tenemos actitudes. Por eso tenemos que vivir con un corazón arrepentido. Cada noche, cada mañana decirle: Señor, perdóname, he podido fallar en algo, me he podido equivocar en algo, lávame con tu sangre preciosa. Y eso te ayuda cada día, amados. Cada día. No es esto: pastor, ore por mí para todo el año estar limpiecito. No, hermano, eso es cada día. Porque cada día andamos en este mundo pecaminoso, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Alabado el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Cristo, hermano. Su nombre, gloria. Eso y mucho más representa la fiesta de la expiación. Luego, la fiesta de las trompetas. Gloria al nombre de Jesús. La fiesta de las trompetas, hermano, es un llamado que Dios hace y que sigue haciendo y seguirá haciendo mientras esté la iglesia en la tierra, al arrepentimiento. Y también es un llamado a la preparación de su pueblo, de su iglesia, para ser levantados al cielo. Gloria al nombre de Jesús. La fiesta de las trompetas representa ese llamado que usted y yo, los que son salvos aquí, un día hemos escuchado. El Señor vino por su misericordia para salvarnos. Él quiere salvar a la humanidad. Dice su palabra que la perfecta voluntad de Dios es que ningún pecador se pierda, sino Él hace sonar la trompeta de los predicadores, la trompeta de la palabra, para que esa gente venga. Mire, en nuestra puerta de la iglesia de 2 metros, para que puedas entrar. Aquí no se le impide la entrada a nadie. Que vengan, que escuchen ese llamado, esa trompeta de Dios diciéndole: sálvate antes que sea tarde. Alabado el nombre de Jesús. Pero también representa ese llamado a la iglesia para que se prepare y esté listo para el levantamiento a su presencia. Porque ¿qué es lo que va a acontecer en cualquier momento, hermano? No es el fin del mundo. Siempre le digo, porque siguen algunos insistiendo en eso: el chinito loco va a apretar el botón, el loco Putin va a hacer. No, hermano, el loco Putin no va a hacer nada. Primero, la iglesia del Señor va a ser levantada al cielo. Sonará la trompeta, gloria a Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego la iglesia del Señor será levantada. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? A su nombre, gloria. El fin del mundo está todavía muy lejos, hermano. Primero la iglesia tiene que ser levantada. Eso representa la fiesta de las trompetas. Bienaventurados los que ya escucharon el llamado a la salvación, la trompeta de la salvación. Bienaventurados los que hemos escuchado la trompeta al ministerio. El Señor nos ha llamado a algunos para que prediquemos, para que seamos atalayas, para que lancemos el mensaje. Gloria a Dios. Pero bienaventurados los que están escuchando y escucharán la trompetada final, para que la iglesia sea levantada al cielo. No habrá noticia más grande en el mundo entero, hermano, cuando millones y millones de personas hayan desaparecido y estemos en las bodas del Cordero. El mundo se va a inventar de todo. Van a decir: extraterrestres, marcianos han venido, se los han llevado. Pero los creyentes tibios, los mundanos que se queden, dirán: Cristo vino y se llevó la iglesia. Tantas veces le escuché a mi pastor hablar de eso al predicador y nunca le hice caso, te quedaste. Pero la gran mayoría de la iglesia será levantada al cielo cuando oiga esa trompeta. Alabado el nombre de Jesús. Así que en esta mañana también, a manera de resumen, en la fiesta de las trompetas, el Señor te dice: prepárate, alístate, conságrate a Dios, para que cuando suene la trompeta subas al cielo junto con la iglesia. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. La siguiente fiesta, bueno, eso y mucho más representa la fiesta de las trompetas. Ya en el estudio respectivo, en algún momento lo veremos en detalle. También está, hermano, la fiesta del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés, gloria al nombre de Jesús, que también tiene significancia en el Nuevo Testamento, porque en Hechos capítulo 1 y 2, en esa fiesta es que se derramó el Espíritu Santo. Pero también tiene una significancia especial la fiesta del Pentecostés. ¿Por qué se celebraba? Porque era un recuerdo de la entrega de la ley de Dios en el monte Sinaí al gran profeta Moisés. Representa la ley de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida. Cada vez que hay Pentecostés, uno recuerda que debe guardar los mandamientos del Señor. Dice la palabra: el que me ama, mi palabra guardará. Alabado el nombre de Jesús. De Génesis a Apocalipsis, la ley de Dios debe estar en nuestro corazón. Para nosotros la ley de Dios es la Biblia para esta generación, la palabra del Señor que ya está lista para nosotros, para que la guardemos, para que la cumplamos. Bendito el nombre de Jesús. Por eso la fiesta del Pentecostés representa esa ley de Dios en la cual debemos meditar de día y de noche. No puede haber un cristiano que no lea Biblia, hermano. Es más, el evangélico cristiano se caracteriza porque conoce la Biblia, sabe. A diferencia del religioso católico de otra religión, o que algunos que tienen esas raras creencias no conocen la Biblia. Pero un cristiano evangélico, hermano, conoce la Biblia, lee, sabe que hay Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, saben de memoria, Nuevo Testamento, memorizan textos. ¿Para qué? Para que la ley de Dios esté en nuestro corazón. Alabado el nombre de Jesús. El Pentecostés representa esa entrega de la ley al pueblo. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que tiene normas, tiene leyes. No es ir por cualquier parte, no hay un evangelio a nuestro criterio, a lo que nosotros pensamos, no, Señor. Es conforme a la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. El cristiano no puede vivir como quiera, ni inventarse cualquier cosa, hermano. Tiene que estar conforme. Aún una profecía, una revelación, un sueño, cualquier cosa. Por eso, hermano, siempre que vaya a un culto, aunque no venga a su iglesia, vaya a otra de visita y escuche el mensaje, vea la palabra. Si está hablando el predicador, de la palabra de Dios. Porque hoy en día hay mucho motivador, hay mucho psicólogo cristiano, hermano, que está hablando teorías que a veces se salen de la palabra del Señor. Pero la ley de Dios tiene que estar en nuestro corazón y nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor. La fiesta del Pentecostés representa esa entrega de la ley para el pueblo, para que vivamos recta y piadosamente. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ahora sí, llegamos a lo que está, a las dos fiestas que se mencionan en Mateo capítulo 26. Gloria a Dios, en el verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Hermano, hoy vamos a celebrar la Pascua con ustedes. Vamos a tener fiesta de la Pascua. Gloria a Dios. Pero anticipadamente a la fiesta de la Pascua venía la fiesta de los panes sin levadura, que esto representa, uno, la salida del pueblo de Israel. Mira, hermano, un hecho trascendental en la palabra de Dios, en el pueblo de Dios que es Israel, y nosotros, es nuestra liberación. El pueblo de Israel salió de Egipto con mano poderosa. Jehová los liberó con mano poderosa y los liberó de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra prometida por el desierto, guiados por Moisés y por la presencia de Jehová. Alabado el nombre de Jesús. Ese pueblo vivía oprimido, esclavo, hermano, hasta que todo ese clamor subió delante de Dios y el Señor decidió libertarlos y llevarlos a su propia tierra, a la tierra prometida. Bendito el nombre de Jesús. Es un hecho cardinal, fundamental, hermano, para la doctrina cristiana y aún para la doctrina judía. Es un hecho fundamental para nosotros, amado hermano. Representa la salida del mundo donde vivíamos antes, aleluya, hablando espiritualmente, en nuestros delitos y pecados, nuestra salida rumbo a nuestra libertad en Cristo Jesús. Hoy en día somos libres por la sangre del Cordero. Alabado el nombre de Jesús. Y eso tuvo un detalle fundamental, hermano. Después de todas las plagas que el Señor mandó contra Faraón, la última fue la muerte de los primogénitos. Gloria a Dios. Y había que matar un cordero, y con su sangre habría que pintar los dinteles de las casas, para que el ángel de la muerte, cuando vea esa sangre, no entre ahí y mate al resto de los primogénitos. Ahí se hizo el sacrificio del cordero. Gloria al nombre de Jesús. Para eso el pueblo tuvo que purificarse, tuvo que alistarse, amado hermano. Los panes sin levadura también representan esa vida sin pecado. En la Biblia, cuando usted encuentre levadura, en el Nuevo Testamento, quiere decir pecado. La levadura representa pecado. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Cristo es el pan de vida, pero es el pan sin levadura. Hoy usted va a comer pan sin levadura. No tiene levadura ese pan. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo no tiene pecado. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Y a continuación de eso viene la fiesta de la Pascua, que hoy la vamos a celebrar. Que el Señor quiso que se recuerde siempre, que cada vez que su pueblo se reúna y pueda hacerlo, lo recuerde siempre. La Pascua, la cena del Señor, el participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Hasta estas generaciones, por esa razón, amados hermanos, se ha instituido la Santa Cena, la Cena del Señor, para recordarnos a todos que hoy somos libres, no gracias a un patriarca, no gracias a un apóstol, sino a la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesucristo nuestro Señor. Dale un aplauso a Dios, hermano. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? Eso es lo que recordamos. Mire, tantas fiestas, les he ilustrado un poquito lo que eso significa, pero esta es una de las principales para la iglesia del Señor. Tal vez no celebramos mucho lo de los tabernáculos, la expiación y demás, porque es parte de nuestra vida cotidiana, pero la Pascua sí hay que celebrarla. Y no podían celebrarla en cualquier parte. El Señor escogía dónde había que celebrar. En el tiempo de los judíos no se podía celebrar en cualquier parte, hermano. Por eso al Señor le preguntan los discípulos, al Señor le preguntan: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Porque Él era Dios, Él tenía que elegir dónde, y escogió un aposento en la casa de un hombre que no se sabe su nombre. Gloria a Dios. Y todos los evangelistas, los cuatro evangelistas, narran este hecho de la Santa Cena, los cuatro. Juan un poquito con menos detalle, y los otros casi coinciden en los mismos detalles. Gloria al nombre de Jesús. Y el Señor deja instituido. Mire, el Señor dice: y os digo, en el verso 29, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuándo va a ser eso? En las bodas del Cordero. Cuando seamos levantados al cielo, amado hermano, el Señor nuevamente compartirá con nosotros la cena del Cordero. Dale un aplauso al Señor. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Vamos ahora, hermano, a lo actual. Ahora ya para que usted sepa estas condiciones. Primera de Corintios capítulo 11, ya la iglesia ahora está establecida. Ya, hermano, Cristo dejó con su ejemplo en Mateo 26 y en todos los evangelios. Él dijo: ahora ya está instituido, lo van a hacer esto siempre en memoria de mí. Gloria al nombre de Jesús. Ahí dice claramente, amado hermano, que el Señor quiere que lo hagan de esa manera. Y entonces los apóstoles comienzan y dicen: tenemos nosotros que recordar esto. Y en en Primera de Corintios capítulo 11 hay recomendaciones para participar, porque era una iglesia naciente, era una iglesia que se estaba organizando. Ya Cristo no estaba, estaba el Espíritu Santo, estaban los apóstoles. Entonces había que organizar, amado hermano, gloria a Dios. Y hay algunas recomendaciones importantes que vamos a ver ahí en Primera de Corintios capítulo 11. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, primero vamos a ver que para la cena del Señor, ya para la iglesia, para nosotros, tiene que haber reverencia. Es un momento muy reverente, amado hermano. Es un momento muy especial. Gloria al nombre de Jesús. Mire, en el verso 17, en la iglesia de Corinto pasaba esto. Lea 1 Corintios 11:17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menosprezáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hermano, ¿sabe qué pasaba? A título de hacer la cena del Señor, se llevaban vino por botellas y se embriagaban, hermano. Y otros glotones comían hasta quedar, pero, hermano, indigestados. ¿Por qué? Porque no sabían. Decían, no, es que hay que celebrar, es fiesta, es la cena del Señor. Y comían desmedidamente, tomaban y acababan hasta borrachos, hermano. Y eso llegó a los oídos del apóstol, una iglesia que se estaba formando. Entonces el apóstol Pablo tuvo que corregir esto, decir, no, no pueden hacer eso en sus casas. Es más, hay quienes ni son convertidos siquiera, porque mire, había disensiones. Los mundanos, los carnales querían que la Santa Cena se vuelva una borrachera, una comilona. Y los otros, los santos, decían, no, Señor, esto no se hace así, el Señor no nos ha enseñado así, tenemos que hacer. Y había confrontación. Y entonces el apóstol Pablo, usado por Dios, corrige esto. Por eso hoy a usted no le vamos a dar pollo, no le vamos a dar, hermano, no, le vamos a dar un pedazo de pan sin levadura, muy pequeñito, que representa el cuerpo de Cristo sin pecado, y un poco de jugo de la vid sin alcohol, recién exprimido, no está fermentado, para que usted tenga como símbolo la sangre de Cristo, para recordar que por esa sangre y ese sacrificio en la cruz del Calvario, hoy somos libres del pecado. Hoy disfrutamos de la libertad en Cristo Jesús. Cristo nos ha hecho libres en la cruz del Calvario. Por su muerte hemos salido de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Cristo vive, hermanos. Por eso es un momento muy reverente. Es más, nosotros, mire, preferimos que todos participen, pero los que no participan reverentemente deben estar tranquilos unos minutos. Esto no dura toda la mañana, hermano, estos son 10 minutos, 15 minutos en los que estamos en comunión con Dios, no tanto pensando en la comida ni en la bebida como hacían estos corintios, gloria a Dios, sino pensando en que ese sacrificio nos salvó, nos limpió y nos libertó. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuál es el siguiente requisito? Hay advertencias que el apóstol hace en el verso 27, ahí mismo, 1 Corintios 11:27. Escuche esto: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cómo se come indignamente? Estando en pecado, hermano. Estando en pecado, tal vez de fornicación, adulterio, mentira, borrachera. Y si usted participa así de la mesa del Señor, usted se acarrea, dice la Biblia, juicio. Porque eso no se puede hacer. Por eso, mientras corre el mensaje, mientras corre la alabanza, si usted ha fallado en algo, si usted, hermano, está con algún problema con su hermano, con su esposa, con su hijo, usted tiene que pedir perdón. Tiene que decir, Señor, perdóname. Porque acuérdese que la fiesta de los panes sin levadura viene antes de la Pascua, gloria a Dios. Eso quiere decir purificación, consagración. Por eso hemos elegido en la iglesia el culto de consagración, para este año ya comenzar a participar de la cena del Señor. Pídale perdón, hermano. Pídale perdón, conságrese, no coma juicio. Es más, nosotros preferimos que participen los hermanos que ya están bautizados en agua. Los hermanos que no están bautizados, absténganse todavía hasta que den ese paso de compromiso con Dios, una conversión genuina y verdadera. Gloria al nombre de Jesús. El participar de la Pascua tampoco quiere decir, amado hermano, que por eso te vas a ir al cielo, pero es muy importante para usted consagrarse a Dios, medirse. Dice así: pruébese cada uno a sí mismo, porque Dios te conoce y tú sabes la condición en la que estás. Dios sabe, hermano, Dios te conoce y usted sabe cómo está. Pero si es algo de lo cual puedes arrepentirte, arrepiéntete hoy. Si estás mal con tu hermano, acércate a decir: hermano, perdóname, te estaba mirando feo, el diablo me estaba ganando ventaja, dame un abrazo. No pasó nada, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Entonces hay advertencias, no se puede hacer como sea tampoco. Mire, el Señor cuando estaba ministrando la cena, ahí había un traidor, estaba Judas sentado ahí, hermano, y el Señor lo sabía, estaba viéndolos a todos y decía: uno de ustedes me va a entregar, aquí está uno que va a meter todavía la mano en el plato conmigo. Y todos se pusieron tristes, dice la Biblia: Señor, yo no te puedo traicionar. Pero Judas dijo: seré yo. Y el Señor dijo: tú lo has dicho, tú eres. Y lo hizo. No, ni siquiera se arrepintió viéndose descubierto, ni siquiera retrocedió. Más bien lo hizo, amado hermano, y entregó a su maestro. Nosotros no debemos ser así. Si hay algo de qué arrepentirse, no tomes la copa y el pan indignamente, como dice Primera de Corintios 11:27, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues no nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Gloria al nombre de Jesús. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Gloria, no era una comilona, no era para emborracharse, era para recordar algo tan hermoso como es la fiesta de la Pascua, nuestra liberación a través del sacrificio del Cordero. Alabado el nombre de Jesús. Algo más, hermanos, que usted tiene que saber, que le estoy leyendo la Biblia, no es el estatuto del movimiento. Mire, hermano, dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 11 verso 26, gloria a Dios, un versículo más antes, dice esto: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiere decir que la cena del Señor, lo que hoy vamos a hacer, hermano, es un recordatorio permanente que Cristo murió por nosotros. Usted y yo no hemos hecho nada para ser salvos. Es más, no podemos hacer nada. No podemos devolver con nada el sacrificio del Señor. Él lo hizo por gracia, por amor, por misericordia, para que usted y yo y todos los que quieran, toda la humanidad que quiera, sea salvo y se vaya a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Es un recordatorio. Es un recordatorio. Que la iglesia nunca se olvide de que somos salvos por gracia. Ni nuestras ofrendas, ni nuestros diezmos, ni lo que estás ayudando en la cocina, nada, hermano, te va a llevar al cielo. Es la sangre de Cristo, es la sangre del Cordero, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Somos salvos por gracia, por regalo de Dios, por misericordia del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo, amado hermano? A su nombre sea la gloria. No lo merecíamos, pero Dios nos miró con ojos de misericordia. Bendito el nombre de Jesús. Por eso, cuando usted esté tomando la copa, cuando usted esté comiendo el pan, dele gracias a Dios por ese sacrificio. Ninguno lo merecíamos. No lo merece nadie sobre este mundo, pero Cristo lo hizo por amor. Y Él dijo: acuérdense de eso siempre. Tengan presente ese sacrificio. ese hecho trascendental que a través de esa sangre poderosa se ha levantado una iglesia en toda la redondez de la tierra, que como nosotros alaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y agradece por la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén y le alaban al Señor, amado hermano? A su nombre, gloria. Cristo vive. Quiero decirles algo más porque inmediatamente vamos a celebrar la cena del Señor. Falta poquito. Hermano, en el resumen de la participación, mire, de las fiestas y ahora, gloria a Dios, de estos requisitos que Dios pone, usted tiene que saber, tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Por eso les pido a los hermanos que no están todavía bautizados, gloria a Dios, se abstengan por ahora, bautícense, que este sea un impulso para que usted se bautice y usted diga, yo quiero participar. Mire, podríamos resumir en Mateo 22, hermano, que pudiera ser lo que el Señor nos guía en su palabra. En Mateo capítulo 22, aleluya, en el verso 34 adelante, se acercaron unos religiosos y le dijeron al Señor, escuche esto, Mateo 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto, hermano, es lo que te acredita para participar de la cena del Señor. Amas a Dios. Si amas a Dios, hermano, y le has fallado, pídele perdón. Dile: Señor, perdóname, fallé, me equivoqué. Invoca la sangre de Cristo. Si estás, hermano, en alguna actitud, estás tentado, estás debilitado, dile: Señor, ayúdame, fortalece mi vida. Quiero participar en este día, quiero consagrarme, quiero limpiarme. Y si estás mal con tu hermano, se cumple el segundo mandamiento. Si estás mal con tu hermano, con tu hermana, con tu padre, con tu esposo, con tu hijo, con tu pariente, con el pastor, con el líder, tienes que arreglar eso, porque el segundo gran mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. En eso se reduce toda la ley. Eso te acredita, te facilita el decir: puedo participar de la cena del Señor. Por hoy, mañana, la sangre de Cristo. Si vuelves a fallar, si tienes alguna debilidad, el Señor te va a sostener, nos va a sostener, amado hermano, para continuar en este camino. Gloria al nombre de Jesús. La celebración de la cena del Señor, hermano, son un termómetro para medir el nivel espiritual de la iglesia. Es muy triste que un hermano bautizado se quede sentado, hermano, y diga: no puedo participar. Son dos cosas: o no quiere arrepentirse, o no está la persona con la que debe reconciliarse. Eso demuestra, por algo es que no quiere participar de la cena del Señor. Es muy preocupante ver hermanas y hermanos, miembros de iglesias, bautizados, líderes, que el momento de la cena del Señor se quedan sentados porque su conciencia, se han probado ellos mismos y les dice: tú no mereces. Primero tienes que arrepentirte, tienes que limpiarte, tienes que estar acepto. Y se quedan. Y claro, es mejor que te quedes ahí a que comas juicio, a que te hagas la burla de Dios. Pero no tardes en arreglar ese problema, no te quedes así. Hay personas que les hemos amonestado, hermano, creyentes, líderes, inclusive en algún momento, que nunca participaban de la cena del Señor. Entonces les hemos hablado: hermano, ¿qué pasa contigo? Ya van 3 semanas o 3 veces y no participas. Sí, pastores, que no puedo arreglar un problema, no puedo hacerlo, estoy resentido, estoy dolido o tal cosa. Había muchas razones. Pero, hermano, la cena del Señor es un termómetro para ver también cómo está la iglesia, cómo está tu vida delante de Dios. Si viniera hoy Cristo, ¿te irías con Él? Si hoy sonara la trompeta, ¿te irías con Él? Por eso hay que estar a cuentas con Dios, hermano. Nadie sabe que sean nuestros últimos minutos de vida, nuestro último día de vida, o que Cristo está a punto de sonar la trompeta. Por eso la cena del Señor es muy importante, para que la iglesia esté a cuentas, el creyente esté a cuentas y celebre esta fiesta de la Pascua y podamos decir: somos libres en Cristo Jesús. Ya no me ata el pecado, ya no me ata el resentimiento, ya no me ata la concupiscencia. Ahora soy libre en Cristo Jesús y estoy preparado. Por eso participo de la cena, por eso como el pan, por eso bebo la copa. Alabado el nombre de Jesús. Por eso hoy, hermano, estamos invitados a celebrar la cena del Señor. Póngase de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a entrar en un minuto de oración mientras los pastores y obreros que sirven la cena ya pueden traer los elementos, hermano. Usted póngase, toda la iglesia, póngase en contacto con Dios un instante. Toda la congregación, aún los amigos que tal vez no entienden mucho, por eso les estoy explicando lo que esto significa. No es un invento, no es una ceremonia, no es un rito. Es algo que usted necesita para estar a cuentas con Dios, para medir su nivel espiritual. Oremos un instante. Padre bueno, maravilloso, Dios de toda gloria, Dios de toda consolación, estamos hoy en un momento muy especial, Señor. Queremos participar de tu mesa. Queremos hoy recordar ese sacrificio que tú has hecho en la cruz del Calvario. Queremos hoy, Padre bueno, pedirte perdón por nuestras rebeliones, nuestras transgresiones. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Oh Señor amado, queremos hoy celebrar la Pascua en ese recordatorio tan grande que tú has hecho, Señor. Nos has dejado, Dios de toda gloria, de toda misericordia. Señor amado, en esta hora ponemos nuestra vida delante de ti. Este es el momento, hermana, hermano, que tienes que examinarte, que tienes que probarte. Abre tu corazón a Dios y dile: Señor, mira mi vida, mira mi corazón, mira mi situación. ¿Cómo estoy delante de ti? Si soy acepto delante de ti. Si encuentras algo que no conviene, algo, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Que el hisopo de tu justicia nos limpie, nos transforme, nos cambie, Señor. Aleluya. Oh Padre celestial, maravilloso, queremos participar de tu cuerpo y de tu sangre el día de hoy. Queremos, Señor, participar de la copa y del pan, ese pan sin levadura. Queremos celebrar esta fiesta, Señor, de liberación. Esta fiesta, Señor, Dios mío de la gloria, recordando la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, del Cordero sin mancha. El profeta Juan decía: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Este es el momento, hermano, hermana, este minuto, este es el momento en el que usted tiene que ponerse a cuentas con el Señor. Examínese, aun si tiene que pedir perdón a su hermano, a su hermana, a su pariente, a su propio familiar, dígale, acérquese y dígale: perdóname, quiero reconciliarme porque quiero estar en paz contigo, quiero participar de la copa, quiero participar del pan. Aleluya. Oh, gracias Jesús, gracias Cristo Todopoderoso, purifícame, dile, límpiame, dile, límpiame, Señor. Aleluya. Vamos a cantar un coro mientras ya vienen los elementos de la Santa Cena. Gloria a Dios. Santo, no, santo es su nombre. Siga en conexión con Dios, hermano. No se desconecte ahí. Esté atento. El Señor está hablando a tu vida. En este momento te estás probando. El Señor está examinando tu corazón.
Esperaré en tu salvación, te obedeceré.
Gloria a Dios. Sí mismo. Pruebe su corazón, pruebe su vida.
Aquí estoy.
Sí, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Examínanos, Señor.
Aquí estoy.
Poderoso.
Ante ti. Aquí estoy.
Oh, aleluya.
Rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy.
Porque la Biblia declara: lámpara es a mis pies, y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida y llenado tu ser, comunícate con los teléfonos de esta emisora. También para pedir una copia del mismo y compartir con otros. Esta fue una producción de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.